información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Estimados oyentes, haciendo siempre el uso y abuso de estar en el poder, le prohíbe la entrada al país a la activista Ana Mary Ramos. El régimen entregó la entrada a Cuba a la curadora de arte y activista Ana Mary Ramos a través de un mensaje enviado a la aerolínea estadounidense American Airlines, según denunció a través de una transmisión en directo desde el aeropuerto de Miami. Yo vine hoy a American Airlines. Tengo un pasaje para Cuba y la aerolínea me dice que el gobierno de Cuba mandó un mensaje diciendo que yo no puedo entrar a mi país. Estamos aquí discutiendo con la aerolínea, esperando que entiendan que independientemente del acuerdo que ellos puedan tener con el gobierno cubano, yo soy residente cubana y no tengo residencia en otro país del mundo, afirmó. Tengo una visa de turismo de una sola entrada a Estados Unidos. Por lo tanto, no me puedo quedar aquí. Si ellos no me dejan subir al avión, están contribuyendo a que me quede ilegal en Estados Unidos, denunció Ana Mary Ramos. Aquí la relación de fuerzas está muy clara. Ellos dicen que las aerolíneas estadounidenses hacen lo que el gobierno de Cuba dice, pero si no me dejan montar en el avión, están contribuyendo a que me quede ilegal en este país. Ramos aseveró, el gobierno de Cuba está violando mis derechos y ellos están contribuyendo a eso. Yo sé al país que regreso. Yo no tengo la más mínima ingenuidad respecto a esto, porque yo misma he estado denunciando, compartiendo y acompañando a muchas de las familias de los presos, que son cientos. Y además, por mi cercanía con Michael Castillo Osorbo y con Luis Manuel Otero Alcántara, pues también sé de lo que son capaces. Yo regreso a esa Cuba, señaló la activista, miembro del movimiento San Isidro. El tiempo que esté en Cuba, haré todas las cosas que yo siempre he hecho, lo mismo a nivel personal que a nivel público o civil o social, aclaró. Y enfatizó que su compromiso con Michael Osorbo y Otero Alcántara está intacto. Son mis hermanos, expresó la activista, que ha vivido junto a los dos artistas innumerables situaciones represivas en la isla y la experiencia del acuartelamiento en noviembre de 2020 en la sede del Movimiento San Isidro. En estos momentos, la activista está pernoctando cerca o en los predios del restaurante Versailles en campas improvisadas porque se niega a ir a ningún otro lugar, aunque se lo ofrezcan, porque esa es su protesta de su derecho de poder regresar a Cuba. Pero escuchemos el audio que desde el mismo aeropuerto la activista envió para conocimiento de todos.
Yo salí de Cuba en enero de 2021. Fui a estudiar un doctorado en antropología en la Universidad Iberoamericana de México. Salí por mi propia voluntad. Y antes de salir, la seguridad del Estado me aseguró que ellos no me negarían la entrada cuando yo intentara regresar a mi país. Yo no se los pregunté, porque sé que ese es mi derecho. Pero también siempre supe que ellos harían lo imposible, tal vez, porque yo no regresara. Ellos están llevando a cabo una estrategia de apresar a las personas que consideran una amenaza, a las cuales le violan absolutamente todos los derechos, o de sacarte del país, de exiliarte de alguna manera, y de, por supuesto, impedir que entonces los que están afuera regresen. Ante una situación como esta, temo por lo que pueda pasar ahora con mi decisión de regresar al país, y pido a las organizaciones internacionales y a la prensa no solo que cubran el suceso, sino que lo tomen como un ejemplo del autoritarismo extremo del Estado cubano, que es un Estado que intenta tomar todas las decisiones por sus ciudadanos, que no deja ningún tipo de espacio para la libertad y para la expresión, tanto política como de cualquier índole, de sus ciudadanos. Yo salí de Cuba a estudiar, mi residencia en México de estudiantes venció. Solo la puedo renovar cuando esté de nuevo en el país, cuando esté de nuevo en México. Mi visa de México venció. Mi visa en Estados Unidos es una visa de turismo, una visa totalmente temporal, de una sola entrada. Es decir, que cuando yo decida salir de Estados Unidos e ir para Cuba, ellos no me pueden llevar legalmente a ningún sitio. Eso lo quiero dejar claro por lo que sea que pueda suceder en el futuro. Y solo pido acompañamiento en este proceso. Es decir, que no crean las organizaciones las mentiras que el gobierno cubano puede empezar a esgrimir en mi contra para justificar una no entrada o una prisión inmediata cuando yo entre al país. Que no crean la narrativa que ellos van a comenzar a montar sobre una persona que ha trabajado durante muchos años dentro del país, que ha sido profesora de una universidad y que todavía sigue estando dentro de la academia y dando frutos para la sociedad cubana futura, sea cual sea el sino que tenga. Que intenten generar nuevas narrativas alrededor de nosotros, los activistas, pero sobre todo que no crean las narrativas del poder en Cuba. Quedarme fuera de Cuba ahora mismo, quedarme en Estados Unidos, o ir a parar a cualquier lugar a donde ellos me puedan llevar, sería exponerme a una situación de ilegalidad en la cual yo no quiero entrar por mí misma ahora mismo. Es decir, yo no acepto que me pongan en esa situación, que el Estado cubano decida desempoderarme justamente poniéndome en una situación de peligrosidad extrema o de ilegalidad, y por eso yo decido regresar a Cuba. Espero, estando allá, poder no solo renovar mi pasaporte, pedir las visas que yo necesite pedir en caso de que yo vuelva a salir por el tema del doctorado o por cualquier otro tipo de tema, por ver a mi hijo, por ejemplo, que está fuera de Cuba. Espero regularizar mi situación, espero poder llevar una vida normal dentro de mi país, con movilidad dentro de mi país, espero no estar presa en mi casa, espero no tener vigilancia constante y espero también acompañar a las personas que hoy están vulnerables en el país, muchas de las cuales son mis amigos, son mi familia, como es Michael Castillo o Luis Manuel Otero, que están enfermos, que están presos. Yo sé quién soy y sé que también yo voy a Cuba a acompañar a esas personas, como mismo lo sabe el poder y por eso temo. Y no voy a abandonar ninguna de mis actividades habituales por estar segura. Si yo entro a Cuba por situaciones estrictamente personales, pero también por una cuestión estrictamente ciudadana. Y espero que mis derechos sean respetados una vez que esté adentro. Pido entonces acompañamiento también para que cualquier violación de cualquiera de esos derechos sea condenado por las organizaciones internacionales que deben velar por la defensa de los derechos humanos, por la prensa y por los gobiernos democráticos del mundo.
Y allá en España, Junio García Aguilera realizó lo que todos sabíamos que al final iba a hacer: pedir asilo político. Y no es que se le reproche a Junio García Aguilera que se haya asilado, sino en la forma que lo hizo y en la forma subrepticia que salió de Cuba. Hizo una declaración de por qué pedía asilo. Dice Junior que si volviera a poner un pie en Cuba, iría preso. Por eso decidimos solicitar asilo. De igual manera explicó que su estrategia actual está dirigida a aunar fuerzas políticas contra el régimen y a visibilizar lo que pasa en Cuba. Es decir, que esta estrategia la va a desarrollar desde Europa, desde el exilio y no dentro de Cuba. Por lo contrario, Ana Mari Ramos, sabiendo también que si llega a entrar a Cuba, lo más posible es que vaya a la prisión, reclama su derecho de entrar a su país. Y en una risible declaración, expone Junior que si volviera a poner un pie en Cuba, iría preso. Por eso decidimos solicitar asilo. De igual manera explicó que su estrategia actual está dirigida a aunar fuerzas políticas contra el régimen y a visibilizar lo que pasa en Cuba. Es decir, que esta estrategia la va a tratar de desarrollar, llevar adelante en el exterior, desde España, en Europa, rodeados de socialdemócratas y socialistas. Mientras tanto, aquí en Miami, la curadora de arte y miembro del movimiento San Isidro, Ana Mary Ramos, echa la pelea de tratar de volver a Cuba desde donde salió y que ahora, al pretender regresar, la línea aérea American Airlines dice que no puede dejarla subir al avión, y ella hizo un acto de protesta y manifestación en el aeropuerto de Miami, donde le fue denegada la subida al avión. Después de tener que abandonar los predios del Aeropuerto Internacional de Miami, Ana Melis llevó su protesta al lado del restaurante Versalles, donde tantas otras expresiones de rechazo a la tiranía se ha efectuado. No puede permanecer tampoco mucho tiempo ahí, pero escuchemos a continuación las palabras de Ana Mary Rojas, estando ya fuera del aeropuerto y acá en el restaurante Versalles.
De Cuba yo espero poco, es una dictadura, pero sí espero de América, sí espero de Estados Unidos, sí espero de otros gobiernos democráticos, de las organizaciones internacionales. Alguien nos tiene que respaldar.
Estamos de acuerdo que ella tiene que tener un espacio donde puede seguir adelante con las protestas. Y vamos a ayudar en conseguirla.
American Airlines dijo en un comunicado que están al tanto y evalúan la situación. Nótese que los requerimientos de entrada y admisibilidad son establecidos por las autoridades de cada país y no por las aerolíneas.
American es signataria del Pacto Mundial de la ONU, donde dice que las empresas tienen que velar por los derechos humanos también de los clientes. Entonces, ellos tendrán un protocolo con Cuba, pero eso no puede pasar por encima de los derechos humanos de una persona.
Y esta noche tenemos para ustedes, tomado de la página Represores Cubanos, que es un programa de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, cuya misión de este proyecto, así se anuncia esta página, auspiciado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, es detener, reducir y erradicar la violencia y la arbitrariedad por razones políticas, económicas, sociales, culturales, de credo, raza u orientación sexual, y así contribuir a facilitar la convivencia en la Cuba futura. Y también es una manera de enviaron un aviso a los represores de que sus acciones no prescriben y que en cualquier momento pueden establecerse cargos contra ellos mismos. Así que esta noche traemos el expediente de Wilfredo Segundo Rodríguez, delito de represor, persecución por motivos políticos, golpizas y abuso físico y lesiones. Es un tipo de represor violento. Su nombre, Wilfredo Segundo Rodríguez. Pertenece a un grupo paramilitar de represión. Pertenece al MININ. Realiza sus actividades represoras en Santi Espíritus, provincia de Las Villas, y mide 6 pies y pesa 300 libras. La descripción de los hechos es, según refiere el opositor espirituano Adriano Castañeda, Rodríguez, es decir, Wilfredo Segundo Rodríguez, es uno de los más connotados represores de la ciudad de Santi Espíritu. Es un paramilitar con entrenamiento en artes marciales y goza de total impunidad. En esta página a la que me estoy refiriendo y de las que tomamos estas informaciones de los represores, está bien detallada porque viene incluso con la foto del represor. Ustedes pueden entrar a www.represorescubanos.com y ahí pueden encontrar una más amplia información. También tenemos el expediente de Ernesto Gómez Novoa, delito de represor, persecución por motivos políticos, incitación al odio. El tipo de represor es violento. Institución a la que está supuestamente trabajando es Aduana General de la República. El centro laboral es el MINSEC, Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior. Incitador de odio. Y realiza sus actividades delictivas y represoras en la provincia de La Habana. Tiene como motivo también la incitación al odio. Y la descripción de los hechos es que Ernesto Gómez Novoa, quien se presenta en la red social Twitter como segundo jefe de la Aduana General de la República de Cuba, ha sido incluido como represor violento en la base de datos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Un represor violento no es solo el que golpea a un opositor pacífico, sino el que incita, fomenta y propicia el ejercicio de la violencia. Así está establecido en las normas internacionales. Es importante que los funcionarios del gobierno y el partido sepan que sus acciones tienen responsabilidades individuales ineludibles y que no prescriben con el tiempo. Ernesto Gómez Novoa ha incitado públicamente el odio contra la comunicadora Giovanni Sánchez y así abrir la posibilidad de actos de violencia contra la conocida bloguera cubana Giovanni. Esta es la información que tenemos de estos dos represores y en sucesivas presentaciones o programas de Surcos de Libertad iremos dando los nombres de todos estos represores a los que ya no pueden esconderse cambiándose el nombre porque están captados en cámara, hay fotos de ellos y sabemos quiénes son. Y repetimos, estos delitos de represión, de odio, de acoso no prescriben y en su momento tendrán que dar cuenta ante el pueblo cubano. Y desde La Habana, Cuba, a través de una llamada telefónica realizada a su esposo, Ismael Boris Reñí, desde la prisión de mujeres de Manatí en Las Tunas, la dama de blanco y activista de la UPACU, Aymara Nieto Muñoz, denunció que la seguridad del Estado cubana, luego de mantenerla durante 3 días en celda de castigo, le propuso salir del país como forma de evitar una nueva condena. Le dijeron que lo tenían todo preparado para que se fuera del país con toda su familia y que entre esos casos que estaban preparando estaba José Daniel Ferrer y otro grupo, igualmente encarcelado, declaró Boris Reñí, también activista de la UPACU. Nieto Muñoz fue encarcelada desde el 2018 y sentenciada a 1 año más tarde a 4 años de privación de libertad por los supuestos delitos de daños y atentados. El 7 de febrero último, el régimen le desarrolló en el Tribunal Popular Provincial de La Habana un nuevo juicio, en esta ocasión bajo la acusación de cometer desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación, por supuestamente liderar una revuelta acaecida el 9 de marzo del 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, conocido como El Guatao, donde se encontraba recluida en ese momento. Según el documento de la Fiscalía, Nieto Muñoz, de 43 años, incitó a sus compañeras de colectivo a no quedarse tranquilas ante la medida de la dirección del penal de mantener ese día los cubículos cerrados. Por ese motivo, la petición fiscal para la dama de blanco es de 5 años de privación de libertad. El esposo del activista declaró a CubaNet que Aymara participó en el juicio de manera virtual desde la prisión de Las Tunas y que este demoró más de lo previsto por dificultades con la conexión. El expreso político aseguró que ninguna de las acusadas declaró en contra de Aymara ni se presentaron pruebas en su contra. Solo una teniente coronel, directora de la prisión El Guatao, declaró en su contra. En el juicio se demostró una vez más que Aymara no participó en el motín y también quedó demostrada la manipulación y patrañas de la seguridad del Estado para encauzar a Aymara, afirmó su esposo Boris Reñí. El Tribunal Popular Provincial de La Habana debe dar a conocer la sentencia en menos de 15 días. Ismael Boris Reñí contó además que al final del juicio la seguridad del Estado le propuso partir al exilio. Por su parte, Aymara Nieto respondió, según transmitió su esposo, que no aceptaba ninguna propuesta de esas.
Bueno, primeramente el juicio de Aymara Nieto Muñoz se hizo aquí en La Habana, en el Tribunal Popular Provincial de Ciudad de La Habana. Nosotros, junto con los acusados, los jueces y eso, aquí en La Habana, y Aymara allá en Las Tunas, porque fue un juicio videoconferencia, ¿no? Muchos fallos con el lío de la conexión, Aymara no oía lo que era el problema de las declaraciones de las acusadas, las declaraciones que hacía la jueza, las preguntas, ¿no?, de la presidenta, de la abogada, del fiscal, un juicio manipulado por la seguridad del Estado. Las 4 acusadas en ningún momento mencionaron a Aymara de que era participante de dicho motín y de que había cedido una fosforera para darle candela a los cuchillos. Las 4 acusadas en ningún momento declararon que Aymara tenía que ver con el motín.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martín.